Gaby.
María Paula.
Felipe.
Luis.
Ali. David.
Somer.
Jimena.
José
Daniel.
Ok.
Buenos días. Soy Somer Ramírez y hoy vamos a hablar de los tipos de pase corto y pase largo.
Buenos días, soy Luis.
Buenos días, soy Felipe.
Buenos días, soy Daniel.
Buenos días, soy David.
Y ahora David nos va a hablar del pase frontal.
El pase frontal consiste en que uno pone el pie izquierdo en la raya y el pie derecho afuera de la línea y se tiene que pasar frontalmente.
El pase picado se hace cuando la bola tiene que picar y le tiene que llegar al compañero.
Es un pase de 160 grados hacia la derecha.
El pase en suspensión es cuando uno brinca y con la mano izquierda o derecha hace un pase. Gracias.
Bienvenidos al programa de Radio Matutino, El Balonmano de Hoy. Yo soy su presentador, Josué. Hoy estoy con unas invitadas muy especiales, Jimena y Paula. Nuestra invitada especial de hoy, Jimena, nos va a hablar sobre los tipos de pase.
Hola, buenos días a todos. Espero que esté muy bien. Hoy les vengo a hablar sobre los tipos de pases. Pase frontal. Este pase se ejecuta de la siguiente manera. Primero se agarra la bola de forma correcta, luego se hace el pie contrario a la mano que lanza esto, luego se adelanta la pierna para mayor fuerza. Pase picado. Este es muy parecido al frontal, solo que picado. Pase pronación. Este se le da la vuelta al brazo y se tira la bola a un compañero. Pase suspensión. Este uno brinca y da la bola al igual que el frontal.
Ahora nos va a hablar nuestra otra invitada de especial de hoy, María Paula, sobre las tres reglas básicas del balonmano.
Las tres reglas básicas son estas: no puede picar la bola y luego agarrarla, y no se puede volver a picar. Luego la segunda, no se puede dar los de tres pasos con la bola sin picar, y no se puede tener 3 segundos con la bola.
Ahora yo, su presentador, les voy a hablar de cómo defender y tirar. Se defiende con las manos arriba y defender la mano que tira la bola, y se ataca con el pase de suspensión, pero con más fuerza.
Gracias.
Gracias. Gracias por escuchar nuestro programa matutino de hoy, El Balonmano de Hoy.
Es a Radio Los Cuatro.
Hola, soy Pepo.
¿Qué es lo que más le gusta del básquet?
Que mucha gente pueda notar y que hay muchas jugadas chivas. Por ejemplo, mi equipo favorito son los Lakers. Son muy buenos, tienen muchos jugadores buenos, pero mi jugador favorito es Michael Jordan.
¿Qué le gusta del básquet?
A mí me gusta el baloncesto. Son las jugadas en equipo y los tiros de larga distancia, como los tiros de LeBron James. Yo, para mí, en mi preferencia, prefiero el fútbol porque me gusta más, pero también se me hace divertido el básquet.
Bueno, María, te voy a preguntar ahora mismo, ¿qué te gusta del básquet?
A mí no me gusta jugar básquet, pero me llama la atención todas las técnicas y jugadas que se pueden hacer en el básquetbol. El único jugador que me llama la atención es Michael Jordan, porque logró muchas cosas con solo jugar el deporte que más le gusta. E incluso logró sacar su línea de ropa y calzado. Él nos deja una visión del básquet muy divertida, y aunque no me gusta practicarlo, aún así me gusta aprender todas las técnicas, bloqueos que se da en el básquet. La verdad me gusta mucho aprender sobre este deporte y hacer más deporte.
Ok, sería todo, gracias.
Gracias por escuchar Los Cuatro.
Gracias.
Nos vemos la próxima semana.
No me diga que se acaba de... No.
¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Radio Finsa!
¡Tu radio!
¡El manicomio de la risa! ¡Somos Patricia y...
¡Pancracia!
Hoy tenemos con nosotras... dos expertos y les vamos a hacer unas cuantas preguntas. Con nosotras está Don Kiwi y la señorita
Filipinas.
Vamos a empezar con Don Kiwi. Don Kiwi, una pregunta. ¿Cuáles son los cuatro tipos de pases en básquetbol?
Los cuatro pases de en básquetbol es pase de básquet, de picada, sobre la cabeza y de pecho.
Muchas gracias. ¿Cuál es, señorita Filipinas, perdón?
¿Cuál es la mínima, señorita Filipinas, cuál es la mínima cantidad de jugadores en básquet?
La mínima cantidad de jugadores en básquet son 5 jugadores.
Muchas gracias. Don Kiwi, una pregunta para usted. ¿Quién es el jugador más famoso de básquetbol?
El jugador más famoso de básquetbol es Michael Jordan.
Señorita Filipinas, ¿usted tiene más información sobre Michael Jordan?
Claro que sí.
¿Nos las puede mencionar, por favor?
Michael Jordan nació en 1963. Mide 1.98 m. En 1981 ingresó a la Universidad de Carolina del Norte. Dos años después fue elegido como mejor de la temporada.
Señorita Pancracio, ¿usted tiene alguna otra pregunta para el señor Don Kiwi?
Claro que sí, se me sale esta duda. ¿Cuándo obtuvo la medalla de oro Michael Jordan?
En 1984 ganó oro en Juegos Olímpicos y eso mismo, en ese mismo año inició su carrera en la NBA en Chicago Bulls.
Bueno, muchísimas gracias. Y hasta aquí
llegó nuestro programa. Espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido más sobre el básquetbol.
Muchas gracias. Se les quiere.
Hasta pronto.
Problemas.
Buenos días, bienvenidos a la Deportiva Nacional. Aquí les traemos unos jugadores de baloncesto. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo se juega el baloncesto?
El baloncesto se juega y consiste en 5 jugadores en cada equipo. La pelota se bota y se trata de anotar en un aro. Cada anotación vale 1 punto, dos puntos, 3 puntos o 5 puntos, depende de la distancia desde donde se hagan.
Ok, ¿cuál es la importancia del baloncesto?
La importancia del baloncesto es que nos ayuda a la salud. Y que es un buen deporte.
Ok, ¿nos pueden explicar cómo se hace la técnica del doble paso?
Consiste en dar 2 pasos cortos, luego dar un brinco y anotar la pelota.
Ok, ¿nos pueden explicar los pases?
Ok, los pases hay diferentes tipos, les voy a explicar 4. Uno es el pase a pecho, se hace desde el pecho de la persona que tiene la bola hacia el pecho del compañero. Después está el pase picado. El pase picado se igual sale desde el pecho del pecho del jugador, pero esta vez se pica hacia el otro jugador. También está el pase sobre la cabeza, que ese se hace, la bola se posiciona sobre la cabeza y se pasa hacia el otro, atrás de la nuca, y se tira hacia otro jugador. Después está el pase... Perdón. Después está el pase de hombro, que consiste, que se hace principalmente para los pases de gran distancia.
Ok, ¿y nos pueden explicar cómo se hace la trenza?
La trenza consiste en que un jugador se la pasa a otro y le pasa por detrás. Ese jugador que se la pasó, se la pasa a otro y igual le pasa por detrás al jugador. Y así constantemente hasta que se queda el efecto de una trenza.
¿Cuándo se usa la técnica del doble paso?
Cuando usted se quiere asegurar de un tiro.
Ok, gracias por su colaboración.
Para nosotros es un placer venir aquí y darles la explicación de algunas cosas y darles la explicación también de las técnicas de algunas cosas del baloncesto que son como las más esenciales para poder jugarlo.
Muchas gracias.
Se apagó.
¡Ay, Dios! ¡Qué formal! ¿Qué?
¡Oh, Dios!
¡Profe, profe, 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 profe!
¿Hay un problema?
¿Ya está preparado?
Buenos días, bienvenidos al radio Chicas Pura Vida. Hoy les tengo a tres profesionales en el set que les van a hablar de básquetbol y un poco del tema cómo se hacen los pases, jugadas y reglas. Les damos la bienvenida. Pasa la primera profesional.
Hoy les voy a hablar sobre cuántos jugadores hay en cada equipo. Hay 5 titulares de cada lado y ellos tienen que estar bien concentrados en la jugada, porque si no, sería muy fácil quitarles la bola y hacer el punto del equipo contrario. Ahora pasa la segunda
profesional.
Bueno, buenos días, primero que todo. Yo les voy a hablar sobre diferentes jugadas. Bueno, les voy a hablar sobre dos jugadas principalmente, ¿verdad? Hay una que se llama el caballito, que consiste en agarrar la bola y se da 3 pasos largos y rápidos. Y se lanza la bola a la cancha. Y el otro es el pase de béisbol, que consiste en poner el pie más fuerte con el que usted se va a impulsar para atrás. Agarrar la bola con las dos manos. Esto es muy importante porque si la agarras la bola con una mano, entonces el oponente te la puede quitar muy fácil. Entonces, una vez hecho esto, lo que tienes que hacer para hacer el paso, tienes que impulsarte con el pie que está atrás. Y luego lanzas la bola. Esto sirve para hacer lanzamientos largos. Muchas gracias.
Pasa la última profesional.
Buenos días, les vengo a hablar de algunas reglas. Por ejemplo, la bola no se puede pasar de la cadera, no se tiene que tirar tan fuerte, hay que estar bien concentrado en la jugada para que no salga mal.
Espero que les haya gustado estar en el radio Chicas Pura Vida, muchas gracias.
Señor, buenos días. ¿Cuál es el nombre suyo?
Padre, estamos aquí transmitiendo en vivo.
Ya.
A ver. Hola, estamos en el radio 95.5 y vamos a hablar del voleibol. ¿Qué es el voleibol?
Es una parte que tiene 6 jugadores, 3 defensas y 3 en ataque. Donde hay un balón y una red en este. En esa parte del balón que pasa a la red, no puede tocar el suelo.
¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en el voleibol?
Mano baja, voleo, saque de seguridad, saque en suspensión, el bloqueo, remate.
¿Cuáles son las posiciones de los jugadores?
Hay las posiciones, 3 atrás y 3 adelante. Los defensas tienen que defender, saber que se hace atrás de la cancha o línea, y las atacantes con el equipo contrario tira el balón, ellos tienen que tirarlo y que toque el suelo.
¿Cuáles son los jugadores que se juegan el voleibol, o sea, la super set diferentes?
Está el voleibol de playa, el voleibol de cancha normal, en canchas cubiertas y de piso.
¿Qué pala es tocar una la red?
Si uno toca la red, es punto para el equipo contrario.
Muchísimas gracias por escuchar 95.5.
Buenos días, estamos aquí en la emisora Exa Deportes y junto a mí tengo al capitán Alexander y a su entrenador Marcelo Gigantes del equipo nacional de voleibol colombiano. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Les puedo hacer unas preguntas?
Sí, por supuesto.
Por supuesto.
Marcelo, ¿usted cómo promovería el deporte de voleibol?
Bueno,
Ahora mismo yo estoy trabajando en ayudar a familias con bajos recursos económicos para que cualquier miembro de esa familia pueda pues comenzar a practicar este deporte.
Y don Marcelo, ¿cómo usted prepara su equipo para los partidos?
Bueno, ahora mismo lo que estoy haciendo es introducir unas estrategias ofensivas y defensivas para mejorar el desempeño en los partidos.
Uh-huh. Alexander, así en confianza, ¿usted jugaría con una persona con discapacidad?
Sí, sí me gustaría, porque las personas tienen derecho a cumplir sus sueños y yo los apoyaría en todo momento.
Wow, buen pensamiento, ¿no? Y Alexander, usted desde su punto de vista, ¿qué opina cómo está el equipo cuando ustedes están jugando?
Sí, yo opino que tendría que llevar un poquito más de entrenamiento porque hay que salir bien para ir a partidos internacionales o nacionales, y hay que ganar y llevar al equipo más arriba. Más.
Ok. Y sinceramente, ¿ustedes cómo piensan? ¿Qué palabras le dirían a las personas que quieren empezar a jugar voleibol?
Bueno, en mi caso, yo les diría que no se rindan y que se esfuercen mucho y siempre traten de mantener su autoestima alto.
¿Usted, Alexander?
Yo les diría que se esfuercen un poquito más en los entrenamientos para que logren hacer mejor
las cosas, bueno,
mejor las cosas en los partidos para lograr lograr hacer mejores pases en los partidos.
Ok, muchísimas gracias por venir a esta entrevista.
Chiquillos, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
¿Usted? ¿Trajeron la información?
Yo sí. Yo también. Daniel Lyon, ¿usted qué trajo?
Yo traje la definición de voleibol. El voleibol es un deporte que se juega con una pelota en el que dos equipos integrados por 6 jugadores, cada uno se enfrenta sobre un área de juego separada por una red central.
Yo traje el objetivo del juego. Este es pasar el balón encima de la red, logrando que llegue al suelo del campo contrario, mientras que el equipo adversario intenta impedir simultáneamente que consiga, forzando a errar su intento. Cada equipo dispone de 3 toques para devolver balón al campo contrario.
Yo traje un dato curioso, y es que una de las características más peculiares del voleibol es que los jugadores tienen que ir rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo puntos. El deporte tuvo inicio en Estados Unidos en el año 1895.
Qué chiva, el voleibol es un deporte muy interesante, me gustaría aprender más. Yo conozco a algunos jugadores famosos.
¿A cuáles?
A Lionel Marshall, él es cubano y nació en 1979. Obtuvo la única medalla olímpica en este deporte y fue uno de los mejores rematadores y sacadores. También conozco a Ángela Leiva, nació en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 1996. Con 17 años, es una beisbolista de Perú y debido a su gran talento, ya ha estado en todas las categorías de la Selección Nacional de Perú.
Bueno, empecemos a hacer el trabajo.
Hola Elena, hoy vamos a hablar del voleibol. ¿Qué te gusta más de él?
Hola Kendall, a mí lo que más me gusta ver es el saque. ¿Y a ti, Tyler, qué te gusta más?
Me gusta más que todo el cambio de posiciones.
Muy interesante, pero a mí casi el deporte del voleibol no me gusta mucho.
¿Por qué no te gusta?
Porque no tiene mucho contacto físico.
Yo opino lo mismo que Kendall.
A mí me gusta, así me evito el contacto físico.
Bueno, cada quien con su opinión.
¿Cuánta probabilidad hay para que el voleibol se vuelva mejor que el fútbol?
Sería muy poco probable, ya que casi nadie le gusta el voleibol como el fútbol.
Bueno, pero ¿cuáles serían las reglas del voleibol?
Una regla básica es que el equipo logre un punto cuando el balón toque el suelo del enemigo.
Otra regla es cuando el equipo está completo.
Kendall, pero ¿por cuántos jugadores se necesita por equipo?
Se necesitan 6 por equipo.
Solo es posible dar como mucho 3 toques por equipo antes de mandar el balón al equipo contrario.
Bueno, esto es todo por hoy.
Gracias.
Chiquillos, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
¿Y usted? ¿Trajeron la información?
Yo sí.
Yo también.
Dandelion, ¿usted qué trajo?
Yo traje la definición de voleibol. El voleibol es un deporte que se juega con una pelota en el que 2 equipos integrados por 6 jugadores, cada uno se enfrenta sobre un área de juego separada por una red central.
Yo traje el objetivo del juego. Este es pasar el balón encima de la red, logrando que llegue al suelo del campo contrario, mientras que el equipo adversario intenta impedir simultáneamente que consiga, forzando a errar su intento. Cada equipo dispone de 3 toques para devolver balón al campo contrario.
Yo traje un dato curioso, y es que una de las características más peculiares del voleibol es que los jugadores tienen que ir rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo puntos. El deporte tuvo inicio en Estados Unidos en el año 1895.
Qué chiva, el voleibol es un deporte muy interesante, me gustaría aprender más. Yo conozco a algunos jugadores famosos.
¿A cuáles?
A Lionel Marshall, él es cubano y nació en 1979. Obtuvo la única medalla olímpica en este deporte y fue uno de los mejores rematadores y sacadores. También conozco a Ángela Leiva, nació en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 1996. Con 17 años, es una beisbolista de Perú y debido a su gran talento, ya ha estado en todas las categorías de la Selección Nacional de Perú.
Bueno, empecemos a hacer el trabajo.
Chiquillos, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
¿Y usted? ¿Trajeron la información?
Yo sí.
Yo también.
Dandelion, ¿usted qué trajo?
Yo traje la definición de voleibol. El voleibol es un deporte que se juega con una pelota en el que 2 equipos integrados por 6 jugadores, cada uno se enfrenta sobre un área de juego separada por una red central.
Yo traje el objetivo del juego. Este es pasar el balón encima de la red, logrando que llegue al suelo del campo contrario, mientras que el equipo adversario intenta impedir simultáneamente que consiga, forzando a errar su intento. Cada equipo dispone de 3 toques para devolver balón al campo contrario.
Yo traje un dato curioso, y es que una de las características más peculiares del voleibol es que los jugadores tienen que ir rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo puntos. El deporte tuvo inicio en Estados Unidos en el año 1895.
Qué chiva, el voleibol es un deporte muy interesante, me gustaría aprender más. Yo conozco a algunos jugadores famosos.
¿A cuáles?
A Lionel Marshall, él es cubano y nació en 1979. Obtuvo la única medalla olímpica en este deporte y fue uno de los mejores rematadores y sacadores. También conozco a Ángela Leiva, nació en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 1996. Con 17 años, es una beisbolista de Perú y debido a su gran talento, ya ha estado en todas las categorías de la Selección Nacional de Perú.
Bueno, empecemos a hacer el trabajo.
Buenas tardes, oyentes de Radio Espacial. En el día de hoy tenemos un tema por tratar, y ese tema es el atletismo. Muchas personas creen que el atletismo es solo correr por correr, pero en realidad es más complicado de lo que parece. Esto incluye velocidad, vallas, saltos, marcha atlética y pruebas combinadas. Como ustedes saben, yo no soy experta en este campo, así que les traje 3 personas que sí lo son.
Así que den la bienvenida a Usain Bolt, alias Logan, a Amon Farah, alias Voldemort, y a Allen Thompson, alias la Hermione.
Gracias por verme en este programa.
Lo mismo digo.
Un gusto estar aquí.
Para empezar, Usain, ¿es verdad que rompiste el récord mundial de relevos 4x4?
Sí, es 7x4, pero sí.
Felicidades, en serio.
¿Y qué hay de ti, Elaine? ¿Qué me puedes decir de tu ranking en las mujeres más rápidas?
Es verdad que no soy la más rápida del mundo, pero estoy feliz de haber ganado este puesto.
Es que el año se ha estufado mucho.
Esta mujer con marguno, no entiendo. No tiene, ya no puedo.
Okay, ¿y qué hay de Timo? Me sorprende que eres campeón olímpico mundial y europeo 5000 y 10000 metros. ¡Wow! ¡Eres una máquina!
Sí, además tengo muchos ay, es que no entiendo la letra.
Cumple esa labia.
A ver, inténtalo.
Bueno, ustedes dos tranquilos, estamos en un programa, no pueden hacer eso. Ahora, dime, Todd, ¿qué opinas sobre el clima?
Al parecer está muy lluvioso, con probabilidad de truenos.
Ahora, chicos, díganme, ¿qué le dirían a la gente que quisieran practicar este deporte? Como ustedes saben, este deporte no solo incluye correr, este deporte incluye vallas, incluye diferentes campos, pero ¿qué consejos darían a esas personas?
Atletismo no solo se trata de cómo nosotros tenemos que tener una gran resistencia para poder hacer esto.
Como todos sabemos, todos los deportes se ocupan de perseverancia.
¿Ustedes consideran que tienen todo eso? ¿Consideran que tienen la fuerza, resistencia, el valor para hacer las pruebas que tiene el atletismo?
Tengo que quiero más que
siempre tan egocéntrico, Usain.
Tengo una idea nada en arena.
Ya, chicos. Como nosotros siempre nos enfocamos y frotamos nuestro mejor esfuerzo.
Ponemos nuestro corazón en la pista.
No me importa que lo compartan, siempre lo
Chicos, ya, sigamos con la entrevista, vamos. Vamos,
muchas
mira.
Gracias. No, mentira.
Belén, ¿qué pasa? Vamos.
Perdón.
¿Qué tienes que darnos de consejo?
Muchas veces es difícil montar todo, pero se puede.
¿Pueden darles unos consejos a nuestros oyentes sobre los que quieren practicar
cataclismo? Mayor ahí.
Todd, por favor, la serie, estamos en un programa en vivo, en directo.
Ni que lo digas.
Por Dios.
Es muy importante tener confianza en uno mismo.
Ok. esforzarse mucho para alcanzar las metas. Así es controlar los deportes.
Nada más es tu fuerza.
Si tienes que hacer algo, solo hazlo. Suena muy cursi, pero es así. También es importante ejercitarse.
Ok. Tenemos... no... ay... la... Tienes razón, eso es importante.
Ahora, chicos, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Algunas últimas palabras para nuestras personas oyentes que nos están escuchando? ¿Tienes algunas palabras?
Que muchas gracias por invitarnos a este programa. Fue muy divertido.
Sí. ¿Y qué hay de tú? De ti, perdón. El estrés.
Espero que nuestros oyentes hayan entendido lo que significa hacer atletismo.
Muchas gracias por estar en este programa.
Y hasta muy pronto. Nos vemos, amigos, con la otra semana que veremos ahora básquetbol.
Bienvenidos a Radio Zebra, sede Zebra, la radio independiente. Y vamos a hablar de atletismo junto a cuatro grandes amigos. A extrema izquierda tenemos a Turquay.
Buenas tardes a todos los amantes de Radio Zebra con C.
Tenemos a Pepe Grillo.
Hola, muy buenas.
A Manolo.
Hola, compañeros, ¿cómo están?
A Oxio.
¡Oh, you can!
Y yo, Octo 58, voy a ser aquí el que va a manejar el cotorreo el día de hoy. Oxio, por favor, coméntenos la nota.
Bueno, hoy tenemos a Fred Lords, un atleta estadounidense que es mayormente conocido por hacer trampa. Esto en los Juegos Olímpicos de San Luis de 1904, donde recorrió casi 17 kilómetros en el carro de su entrenador. Para aquella época apenas se recorrían 40 kilómetros totales en las pruebas de maratón. Y fue después de 15 kilómetros de bastante esfuerzo, según él, cuando Lords se cansó demasiado y subió al automóvil de su entrenador, bajándose 8 kilómetros antes de la meta, así coronándose como campeón de la prueba. Lo peor no es eso, sino que al ser descubierto fue descalificado. Y el primer lugar pasó a manos del también estadounidense Thomas Hicks, que consumió sustancias prohibidas durante la competencia.
Ok, enfoquemos primero en lo primero, valga redundancia. El mae se montó en el carro de entrenador.
Una pregunta, ¿quién es el más tramposo? ¿El entrenador o el corredor?
Yo, a ver, usted, Turquay, ¿qué dice?
Muy mal hecho de parte del entrenador, porque ayudó a no lograr los sueños de otros corredores.
Bueno, pero ¿quién es más tramposo, el entrenador o el corredor? A ver.
Bueno, para mí, eso tiene que ver enfoque con los dos, porque el entrenador...
Yo opino que el entrenador, o sea, si a mí mi jugador me dice, tengo que caminar 20 kilómetros más y estoy cansado, yo no lo monto en el carro.
Exacto, compañero. Sí. El jugador es cómplice porque aceptó el trato del entrenador.
Exacto. Ah, claro, pero o sea, ¿quién tiene más culpa, el entrenador o el jugador? Como dijo Pepe.
Todos tienen la misma culpa. Uno por proponerlo y otro por aceptar.
Exacto. Sí.
Ok, y ahora... Enfoquémonos en la segunda parte.
Muchas gracias.
Dice que después ganó otro y que ese, ¿qué? ¿No le hicieron doping o qué?
Di, yo creo que en esos tiempos seguro ni existía esa vara, porque para que no le hicieran nada y no dijeran nada, porque consumió sus vidas mientras corría, y tras de eso, mientras corría, si fuera antes de la competencia, sí. Di, este compa.
Sí, pero anularon al del carro. Ajá. Y después el otro, el que se drogó.
Di, no, no le hicieron
simplemente
nada.
Simplemente ganó.
Sí, sí, nada más le dieron la vara y ya, y listo, y feliz, todo el mundo para la casa.
¿Qué? O sea, a ver, enfoquémonos. Uno es un tramposo con el entrenador. Y el otro se drogó. Sí. Los dos eran estadounidenses.
Sí.
¿Qué casualidad? No quiero decir nada, pero qué casualidad. No, mentira, porque después nos cae aquí la DEA. Entonces, en conclusión, saquemos una conclusión de esto. O sea, los dos son tramposos. A uno les calificaron, al otro no.
Ajá.
¿Y por qué pasó esto?
Porque en esos tiempos...
Seguro...
Acuérdense que estamos en 1904, o sea...
Y sí,
tampoco estamos en el siglo XVIII.
Ah, sí, pero en esos tiempos existía la rueda. Me va a decir a mí.
Entonces, ¿cómo el carro iba a manejar, weón?
Y no sé. ¿Verdad? Bueno, pero proseguimos con el tema. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de esos...
Es que es una conducta totalmente antideportiva. O sea, el drogarse como número dos y el andar en un carro, totalmente mal hecho.
Sí, sí, sí,
totalmente.
Bueno, ¿algo más que quieran comentar?
No, no, yo pienso que...
Está mal hecho.
Sí, sí, y que también que espero que esta nota sirva para las demás personas que quieran hacer deporte, pero que... Digan,
bueno, muchachos,
tal vez varas.
Si ustedes hacen atletismo, no se monten los carros de los entrenadores, no
ni
se droguen,
consuman
no,
drogas.
Menos se droguen. Muchas gracias. Esto fue Radio Zebra y nos despedimos.
Hoy les vamos a hablar de Carl Lewis.
Exacto. Este hombre obtuvo 9 oros entre Los Ángeles 1984 y Atlanta en 1996.
Podemos recordar que es el segundo mejor atleta en velocidad y salto en longitud.
También es considerado una de las figuras más grandes del atletismo y uno de los mayores ganadores de medalla de oro.
También a su largo de la vida fue llamado el hijo del viento.
¿Verdad que nació en Estados Unidos?
Sí, nació en Estados Unidos. Un 1 de julio de 1961.
Ya se retiró en un exatleta olímpico, pero fue un gran... Atleta dejó un gran legado en las Olimpiadas.
Gracias.
Buenas oyentes de Radio Mostacilla. Aquí estamos, Vanish, Detergente, Clorox y Ariel. Hoy les vamos a hablar del atletismo. El atletismo. ¿Qué es el atletismo? Es un conjunto deportivo que comprende las prácticas de velocidad, salto, lanzamientos, vallas y entre otras cosas. Hay algunos consejos que podemos tomar y estos son...
Correr fuera de los carriles internos. 2. Correr en el sentido contrario o las agujas del reloj. 3. Dar un aviso verbal a quien está adelante para rebasarlo, así uno puede evitar accidentes. 4. Al entrenar, no usar audífonos para estar alerta a lo que hay alrededor. 5. No invadir carriles porque la mayoría de las personas tienen un carril fijo y lo necesitan para practicar mejor. También no invadirlos para evitar faltarles el respeto al deportista.
También les diremos algunos beneficios del atletismo, y estos son...
Fortalece la resistencia, aumenta los reflejos, mejora la velocidad, ayuda a mejorar la flexibilidad, ayuda a tener un cuerpo sano y a resistir a las enfermedades, fortalece los pulmones, dándole mayor dominio de la respiración.
En el atletismo... Como ya dijimos, hay diferentes tipos, como los saltos, vallas, carreras y lanzamientos.
Las carreras están divididas como las de medio fondo y fondo. Las de medio fondo son las que cubren entre 600 y 300 metros. Y estas se usan poco de salida, un apoyo que se usa para que el velocista se impulse. Y las carreras de fondo se corren por encima de 3.000 metros. Y se consideran de larga distancia. En las carreras de velocidad, las vallas consisten en que los competidores deben superar la serie de barreras de manera plástico o metal. Los hombres corren 400 y 110 metros y las mujeres corren entre 400 y 100 metros. En las carreras de obstáculos, que son parecidas a las vallas, normalmente las distancias son de 3.000 metros. Participan hombres como mujeres. Algunos lanzamientos pueden ser el de guillotina o el de bala. Muchas gracias, señores.
Gracias. Gracias por oír.
Gracias por escuchar.
¡Radio Mostacilla!
Buenos días. Estamos en vivo desde la emisora Fútbol Caliente. Les habla la presentadora Eva Luna, reportando la gran final de la Copa Libertadores entre el Boca Juniors y el River Plate. Vamos a la cancha con nuestra reportera Antonia Pereira, que nos tiene a dos jugadores muy importantes en este partido.
Gracias, Eva. Estamos aquí desde la Estadio Monumental y nos dirigimos hacia el jugador Leonardo Poncio, que tiene mucho que contarnos. Leonardo, ¿qué siente de ser el nuevo campeón de esta gran copa?
Pues un campeonato muy importante para mi carrera futbolística. Con ayuda de mis compañeros y mi familia he podido lograr ese campeonato muy importante para mí.
¿Y cómo hizo ese pase que le dio la victoria a su equipo?
No, fue un pase con borde interno que logró llegar a la cabeza de mi compañero y pudimos anotar.
¿Y el tamaño de la cancha? ¿Se sintió diferente a casa o todo normal?
No, es una cancha muy amplia, es más amplia que la de nosotros y tenemos mucho desgaste físico.
Gracias, Leonardo, y felicitaciones por esa victoria.
Gracias.
Ahora vamos a buscar a Darío Benedetto, que ya viene pasando por acá. Darío, ¿qué siente con esa derrota?
Bueno, fue una derrota muy dolorosa, no era lo que queríamos y nos dolió mucho.
¿Cuál cree que puede ser el inconveniente que tuvieron?
Bueno, tuvimos muchos inconvenientes en tanto defensivamente como ofensivamente. No estuvimos muy coordinados y por eso fue la derrota.
Gracias, Darío. Vamos con Eva, que nos tiene mucho más en el estudio.
Gracias, Antonia. Estamos con Ana en el estudio y vamos a analizar el partido. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Eva. Algunos datos del partido. El Boca Junior tuvo un 65% de posesión del balón, con 5 tiros de esquina. Cometieron 15 faltas, las cuales salieron 5 amonestados. Hubieron 3 fuera de juego, por lo tanto se sintió que el Boca no estuvo lo suficientemente concentrado. Al saber que a un partido como estos debe estar al 100% preparado. El Boca tuvo un partido muy desordenado y poco inteligente. Siento que el River fue todo lo contrario y en la cancha se demostró, y para nadie es un secreto.
Muchas gracias. Esto fue todo de El Fútbol Caliente, con el resumen, un poco del resumen del partido.
Buenos días a los oyentes de Fútbol Bucal. Hoy en el programa hablaremos sobre estadísticas de ligas europeas, las posiciones de momento en la tabla de cada liga, Bueno, nuestro colega español nos informará de cómo está la Liga Española actualmente en jornada 12. Buenos días. La posición por equipos será de la siguiente manera. En la primera posición tendremos al Barcelona, con 24 puntos a favor. De segundo, tendremos al Sevilla, con 23 puntos a su favor. Seguiremos con el Atlético de Madrid, con 23 puntos. Después de esto, seguiremos con el Alavés, con 23 puntos a su favor. Y de último, tendremos al Español, con 21 puntos. Luego, seguiremos con la tabla de goleadores de esta liga. En primer lugar, tenemos a Leo Messi, con 9 goles en la cancha. Después, seguiremos con Stuani, con 8 goles en la net. Y de último, tendremos a Silva, con 7 goles a su favor.
Acerca de goleadores, es que Coutinho ha podido hacer mejores trabajos. Hace sus interpretaciones, dribles y sus goles. Pero para estar dentro de los primeros goleadores, no ha podido superarlos.
El esfuerzo del Atlético de Madrid no ha sido el suficiente, ya que a pesar de estar en tercer lugar, no ha logrado superar a Sevilla y el Barça tiene mejor rendimiento.
A continuación seguimos con las ligas con las estadísticas de la liga italiana.
Las posiciones del Serie A de jornada 12 son: el primer lugar para el Juventus con 34 puntos, el segundo para el Napoli con 28 puntos, en el tercer lugar tenemos al Inter con 25 puntos, en el cuarto lugar tenemos al Lazio con 22 puntos y en el quinto lugar tenemos al Milán con 21 puntos. Ahora, en el caso de los goleadores, tenemos a Piatek con 9 puntos. En el segundo tenemos a Immobile con 8 goles y en el tercer lugar tenemos a Cristiano Ronaldo del Juventus con 8 goles.
La Juventus tiene mucho potencial como el Napoli, pero ha sido muy superior en todos los aspectos, por lo que va en primer lugar.
Si se siguen esforzando, los jugadores tendrán el mejor reconocimiento del goleador.
A continuación vamos con las ligas, con la Bundesliga, que es las estadísticas de la liga alemana. Vamos a decir las posiciones de los equipos. En el primer lugar,
Dortmund, 27 puntos.
Segundo,
Mönchengladbach, 23 puntos.
Leipzig, 22 puntos. Frankfurt, 20 puntos.
Bayern, 20 puntos.
Goleadores,
Hoy,
9 goles.
9. Segundo, Plea, 8. Tercero, Reus, 8.
Ahora vamos con las opiniones.
Muy bien.
Pues mira,
Jovic ha tenido más oportunidades de gol y las ha apreciado, aunque ha sido superior a Reus, Que en cuanto a la liga francesa, ¿tú qué opinas?
Para las posiciones de la jornada 12 en Ligue 1, primer lugar PSG con 36 puntos, Montpellier 25 puntos, tercer lugar Lille con 25 puntos, cuarto lugar Lyon con 21 puntos y quinto lugar está Saint-Étienne con 20 puntos. Los goleadores serían, en primer lugar está Salah con 11 goles, segundo lugar con Madrid 11 goles y tercer lugar Neymar con 10 goles.
Ok, pues mira, opinaré, me parece que Salah ha dado un buen resultado en cuanto a goles, pero me parece que el esfuerzo de Mbappé ha sido mejor que el de los demás, incluso un poco superior al de Neymar, pues es un jugador joven que tiene muchas oportunidades en la liga, ¿Tú qué opinas?
¿Que Neymar ha tenido oportunidades como Mbappé? Y por eso ambos están en la tabla de goleadores.
Radio Futbolístico, donde sabrán el futuro de sus jugadores favoritos. Buenos días, les habla por Radio Costa Rica, pero con buena información. Con ustedes, la que tiene hambre pero no tiene plata, Marilu.
El que no sabe lo que está diciendo, pero lo dice, Gasparín.
La que tiene pereza y quiere dormir ya, Roxana.
Que Diosito me los bendiga, Cody.
La que nos ha llegado y se quiere ir, Valentina.
El nacimiento de fútbol en Costa Rica es un momento histórico. El inicio de la práctica del fútbol se ubica alrededor de 1896. Para ese momento había en el país una serie de jóvenes de familias adinerados que habían estudiado en Inglaterra, ya conocieron el deporte. Entre los primeros clubes se crearon entre 1873 y 1899. Además, el fútbol incluía otros deportes como el béisbol, ciclismo, esgrima, carrera de caballos. Entre los primeros clubes de la época está el Club Sport Josefino, el Club Sport Costarricense, el Club Sport Cartaginés, el Club Sport Herediano y el Saprissa. Paulatinamente la práctica del fútbol se fue extendiendo y La Sabana se convirtió en uno de los sitios protagónicos al respecto. En el año 1899 fue histórico para la historia del fútbol costarricense, pues fue la primera selección nacional clasificó para participar en el campeonato mundial.
Y si usted se quiere ver guapo, como Cristiano Ronaldo y Messi, coma mucha verdura, mucha fruta, mucho carbohidrato y tome muchísima agua. Haga mucho ejercicio, coma en porciones pequeñas varias veces al día y tendrá muchas nenas a su alrededor.
¿Qué hace un árbitro en el baño? Expulsar a caca.
¿Quieres verse guapo para conquistar todo lo que te rodea? Sigue estos pasos. Tienes que hacer lagartijas, jumping jacks, plancha, todo lo que puede hacer con su cuerpo para adelgazarlo y no ser flaco.
En la cola del mercado, perdona, el último, el Celta con 17 puntos.
¿Quieres hacer bien tus jugadas? Aquí te diremos cómo lograrlo. Primero, busca en internet cómo los pases, acerca de los pases del borde interno y los del borde externo. Y ahora. Y no sé. No sé el fútbol. Y además me intro.
Bueno, sigue todos esos pasos y ya verás tu cuerpo cómo quedará.
Gracias.